Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Conoce tu cuerpo para poder cuidarte y amarte. Luisa Penagos. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El cáncer de mama cada vez se habla más, cada vez se entiende más, cada vez hay mejores tratamientos, un diagnóstico precoz siempre va a ser importante, por eso hablar al respecto es esencial. Tenemos un lujo hoy para poder entrevistar a una médica con una formación, en el caso ella es médica de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna, con formación en hematología y oncología clínica de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene un máster en oncología molecular y actualmente es oncóloga clínica del CETIC, un centro de investigaciones aquí, el tratamiento del cáncer en la ciudad de Bogotá. Todo un lujo tenerla, doctora María Alejandra Bravo. Qué gusto, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bien, doctora, definamos primero lo que sería el cáncer antes de pasar directamente a la mama.
Vale, perfecto. Pues como para hacerlo en los términos más sencillos, todas las células de nuestro cuerpo tienen una actividad en la que llegan a dividirse y generar y reparar los tejidos. Lo que ocurre a veces es que en estos procesos de división se generan algunos errores o algunas alteraciones y las células pueden adquirir propiedades anormales que hace que su crecimiento sea desmedido, que tengan la capacidad para invadir otros órganos, que incluso puedan evadir al sistema inmune, que cuando una célula llega a su punto máximo como de vida y debería morir en un proceso que se conoce como apoptosis, pueda resistir a todas estas señales que le indican que ya debería morir y seguir proliferando o seguir creciendo. Entonces, en general, termina pasando que el cáncer es cuando una célula puede adquirir una o muchas de estas alteraciones y se forman unas masas por este crecimiento desmedido y anormal que generaron estas células.
Bien, entonces pasemos específicamente a esta división de una manera descontrolada que puede crear invasión a los tejidos cercanos, que puede evadir el sistema inmune y que pierde esa capacidad de morir programada, que es apoptosis. ¿Qué ocurre en la mama? ¿Hay alguna particularidad específica del cáncer de mama?
Pues digamos que cuando nosotros hablamos de cáncer de mama podemos hablar de tres grandes tipos. Por lo tanto, creo que siendo el más frecuente el receptor hormonal positivo, este es el 75% de los tumores de la mama, pues mucho del influjo hormonal que tiene una mujer en el transcurso de su vida, que se produce en los ovarios, los estrógenos, la progesterona, los estrógenos ambientales que tenemos en la dieta, los fitoestrógenos que vienen de los vegetales, o incluso hay unos xenobióticos que pues son estrógenos que vienen, por ejemplo, hay algunos bisfenoles que pueden estar en los termos en los que tienen plástico y tomamos agua. Entonces, finalmente, digamos como que esto unido a algunos factores de riesgo que tengan las pacientes, algunas alteraciones que han adquirido, como decimos, a lo largo de la vida sus células, pues pueden llegar a estimular el crecimiento de este tipo de tumores y pues ese es el tipo como más frecuente de cáncer de mama que existe. Existen otros dos subtipos, uno que se llama HER2 positivo, en el que hay una proteína que se llama el HER2, que cuando yo le explico a las pacientes es como si tuviéramos un switch en on encendido todo el tiempo. Esta es una proteína que está en la superficie de la célula tumoral, que se llama la membrana, y le está enviando señales a la célula tumoral para que se divida todo el tiempo. Era un subtipo de cáncer muy, muy agresivo, más o menos hacia el año 2000 aparecen los tratamientos anti-HER2, que finalmente es como si yo tuviera la manera de poder poner en off ese switch que tenía en encendido y emprendido todo el tiempo, y pues suelen ir muy bien con este tipo de tratamientos. Y el último subtipo es el triple negativo, en el que no están positivos ni el receptor de estrógeno ni de progesterona, ni tampoco el HER2, por eso su nombre triple negativo. Es también de características muy agresivas. Hasta hace muy poco lo único que teníamos disponible para este tipo de cáncer era la quimioterapia citotóxica convencional. Aún nos falta mucho por aprender de este tipo de cáncer y de pronto tener como unas dianas más claras de tratamiento, pero pues ha venido en auge y en vigencia el uso de la inmunoterapia para este tipo de cáncer en combinación con la quimioterapia, precisamente por lo que hablábamos que uno de los mecanismos por los cuales se puede producir el cáncer es esta capacidad de esconderse del sistema inmune. Entonces, con la inmunoterapia un poco lo que hacemos es como quitarle el disfraz al tumor, que el tumor se haga visible para que el sistema inmune nos ayude a atacarlo.
Excelente, toda la explicación. Vamos a hacer un pequeño corte y avanzamos para entender un poco más de las causas, de precisamente el estilo de vida que pueda favorecer o impedir o por lo menos mitigar estos efectos de la enfermedad. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Alejandra Bravo, médica de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna y también en hemato-oncología. Ella tiene un máster en oncología molecular y está actualmente en la clínica del CETIC. Nos habla de los tres tipos de cáncer de mama, de estas divisiones exageradas. Es un error que hace que prolifere de una manera incontrolada las células, que invadan tejidos, que pierdan la vigilancia inmunológica. No dice que hay unos receptores hormonales positivos en el 75% de los cánceres de mama, que los estrógenos o los progestágenos pueden ser de las mismas glándulas endocrinas, en este caso los ovarios. También puede ser por sustancias tóxicas como pueden ser el bisfenol A. Nos habla del HER2 positivo, que hasta el año 2000 era muy agresivo, porque esa proteína de membrana pone non, que se divida todo el tiempo. Hoy tenemos trastuzumab, pertuzumab, otros medicamentos que se llaman anti-HER2, que tienen una eficacia. Y digamos uno muy agresivo con un tratamiento todavía en investigación, que se está usando la inmunoterapia para poderle quitar esa máscara al tumor. Independientemente del tipo de tumor, ¿qué tanto influye el estilo de vida versus la genética? Porque mucha gente dice, infortunadamente, no, mi familia nadie ha tenido cáncer, luego a mí no me va a dar.
Pues la realidad es que alrededor del 5 a 10% de los cánceres de mama tienen un componente heredofamiliar, que podamos realmente nosotros diagnosticar alguna variante anormal que nosotros llamamos patogénica dentro de algunos de los genes que pueden predisponer a tener cáncer de mama, como estos genes súper famosos del BRCA1 y 2, que pues fue uno de los que tuvo Angelina Jolie. Entonces esto se volvió pues súper famoso y todo el mundo empezó como a escuchar de esto, pero pues sí, vamos a ver, ese es la proporción más pequeña de los pacientes que tienen cáncer de mama. Usualmente lo sospechamos cuando hay una historia familiar importante, en pacientes que son menores de 50 años, en pacientes que tienen cáncer de mama bilateral. Pero pues la gran mayoría de los pacientes, el cáncer aparece de forma esporádica por primera vez en su familia y no tienen ninguno de estos otros componentes que nos hagan pensar en que es posible que haya algo hereditario de base. Entonces, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Si bien es cierto y hoy en día sabemos que las pacientes con una dieta rica en azúcares refinados, en grasas trans, con sobrepeso, podrían tener aún más riesgo de presentar cáncer de mama, pues no hay ningún estudio científico claro y certero que nos dé algún componente de la dieta o algún factor de nuestra vida rutinaria que esté directamente asociado con el desarrollo de la enfermedad. Entonces terminan siendo como estos hábitos de vida no saludables, más algunas alteraciones que hoy en día conocemos como la epigenética. La epigenética quiere decir que yo nací con mis genes completamente normales, pero en el transcurso de mi vida, la exposición al ambiente, simplemente alguna alteración que se formó de forma espontánea, pues me pueden predisponer a que se generen este tipo de lesiones, ya sea en el cáncer de mama o en otros tumores sólidos. Y pues esto en conjunto con esos hábitos de vida no saludables, pues sí me pueden poner un poco en más riesgo a tener la enfermedad, o incluso que en el momento ya de tenerla y tener un diagnóstico yo no vaya tan bien con la enfermedad. Sabemos que cualquier paciente con cáncer de mama y que tenga el hábito de fumar va a tener peor, digamos, pronóstico. Algo se ha hablado sobre el consumo de carnes rojas, parece que sí hay un riesgo relativo que incrementa un poco el riesgo de las pacientes que lo presentan, pero pues digamos que la indicación no sería suspender de forma contundente el consumo de carne roja, sino de pronto un poco adherirnos a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde las mujeres debemos consumir 400 gramos o dos porciones máximo de carne roja a la semana. Entonces, esto que mencionas es muy importante. Los factores de riesgo que terminan generándonos los hábitos de la vida habitual sí son cosas modificables. Hacer ejercicio nos puede ayudar y todas estas cosas, pero no es que una sola de ellas esté asociado a presentarse, a presentar cáncer de mama, o que vaya a ser más agresivo el cáncer de mama en estas pacientes.
¿Qué tanta influencia tiene la grasa visceral y, digamos, el sobrepeso en el cáncer que llamamos receptores hormonales en cuanto a la producción de estrógenos o progesterona después, por ejemplo, de la menopausia, que ya los ovarios están en pensión?
De acuerdo. Entonces, cuando se han intentado estimar cuál es el riesgo real de las mujeres con obesidad en el contexto de cáncer de mama, nos damos cuenta que esto viene a ser un factor un poco más determinante en aquellas mujeres posmenopáusicas. Nosotros tenemos una enzima que se llama la aromatasa, y la aromatasa termina convirtiendo parte de la grasa y algunos otras sustancias en el cuerpo en derivados del estrógeno, que pues en la mujer posmenopáusica propiamente dicho, pues ya no se están generando en su ovario. Entonces, en estas mujeres posmenopáusicas, el hecho de tener obesidad y con ella, pues digamos también muy de la mano, el aumento en la grasa visceral, la obesidad central, pues sí parece ser uno de los factores que puede contribuir a un peor desenlace en este tipo de pacientes. Entonces, en este contexto sí sería pues recomendable, y pues en general para todo el tipo de cáncer, pues unos estilos de vida saludables y evitar pues tener obesidad y todas estas cosas.
Bien, empecemos con síntomas. ¿Hay algún síntoma? Porque muchas pacientes dicen, yo tengo una pepita, pero como no me duele, no debe ser nada. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son esos síntomas iniciales, si existen o más avanzados, que puedan ser cambios que son muy importantes de ser diagnosticados adecuadamente? Después hablamos de cómo se diagnostica.
Yo creo que acá lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro cuerpo, porque no podemos detectar si hay algo anormal si no sabemos cómo normalmente somos. Y por eso, pues digamos que el autoexamen es completamente prioritario, lo debemos hacer una vez al mes. En las mujeres que están pues en su periodo menstrual se recomienda que se haga al menos 8 días después de este, porque sabemos que con esos cambios hormonales también va a cambiar la turgencia de la mama, incluso la aparición de quistes en algunas pacientes que pueden aparecer o estar más grandes alrededor de este momento del periodo menstrual y pues que no se deberían llegar a confundir con alguna alteración. Pero si nosotros queremos lograr una detección temprana y que el pronóstico de la enfermedad sea completamente diferente, pues lo ideal es que sea en un tumor muy pequeñito, y esos tumores muy pequeñitos pues no los vamos a detectar si nosotros no sabemos cómo es normalmente nuestro cuerpo. Entonces creo que el mensaje principal es que todas las mujeres se hagan su autoexamen. Esto se debe hacer en el transcurso de toda la vida, es decir, para las mujeres en menopausia pues igual debe seguirse haciendo mensualmente, tener una visita clínica anual. Esta visita puede ser con el médico general, con el médico de familia, con nuestro médico ginecólogo, con nuestro médico internista, pues para que nos haga un examen de mama y podamos pues también determinar que en ese examen físico no se sienta alguna alteración, que pues me meto un poquito acá con el diagnóstico, porque finalmente lo que no queremos es que hayan muchos síntomas. Ya cuando hay síntomas, pues de pronto estamos un poco hablando de una enfermedad un poco más avanzada, que igual ya te los voy a mencionar. Y pues que nos hagamos nuestros exámenes de tamización anuales. Digamos que las sociedades científicas internacionales apoyan el uso de la mamografía a partir de los 40 años, y pues esto se debería hacer de forma anual. En nuestro país está, digamos que aprobada por nuestro sistema de salud a partir de los 50. Un poco el mensaje es, si usted está entre los 40 y los 50 y siente que hay alguna alteración o algo, pues simplemente solicítela a su médico y con plena seguridad le harán su examen y podemos detectar alguna alteración. ¿Cuáles serían esas alteraciones? Tú bien lo dices, la sensación de masas o bultos no necesariamente tienen que ser dolorosos, pueden incluso ser indoloros. Alteraciones en la forma de la piel de la mama, que se vea como cuando vemos una naranja, ¿verdad? Esas alteraciones como en los poros, que se hacen más visibles. Pueden haber alteraciones en el pezón se puede ver invertido, cambios en la coloración, que haya secreción o salida de algún material por el pezón. Muy importante que tengamos en cuenta la axila. En la axila, pues digamos que el cáncer suele migrar de primera mano a los ganglios linfáticos, que son parte de nuestro sistema de defensas, y para las mamas estos ganglios linfáticos tienen una ubicación más próxima a la axila. Entonces, si llegamos a detectar también alguna masa en la axila, alguna bolita en la axila, que sea o no sea dolorosa, pues también nos debe llevar a consultar de forma prioritaria, pues para que podamos descartar que esto no se trate de parte de una alteración como el cáncer de mama.
Listo, tenemos ya un cuadro completo. Estamos aprendiendo sobre el cáncer de mama en la mujer. ¿Qué pasa en el hombre? Que también nos da.
De acuerdo. Y qué lío cuando esto pasa, ¿no? Hay momentos donde tenemos que hacer que nos autoricen en cuanto al sistema de salud algunos tratamientos que por alguna razón quedaron en nuestro INVIMA como autorizados para mujeres con cáncer de mama, y nos olvidamos que los hombres tienen glándula mamaria. Entonces es mucho menos frecuente, es menos del 1% de los casos, pero al tener glándula mamaria también pueden llegar a presentarlo. Podemos encontrarlo en etapas más tardías, precisamente porque no pensamos que los hombres puedan llegar a tener alguna de estas alteraciones. Los síntomas en general van a ser los mismos: sensación de masa, de tumefacción, alteraciones en la piel o en el pezón del tejido pues digamos mamario, alteraciones en la axila. Pero como siempre pensamos que tendría que ser otra cosa, porque es que al hombre no le da cáncer de mama, entonces suele pasar que tenemos diagnósticos en estadios mucho más tardíos, donde pues digamos los tratamientos son más complejos. porque no estamos sintonizados con la idea de que un hombre pueda tener cáncer de mama, pero pues en total sí, el hombre tiene glándula mamaria y por lo tanto también lo puede llegar a presentar.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Alejandra Bravo, ella es una oncóloga y tiene un máster en oncología molecular y es actualmente oncóloga de la clínica del CETIC. Nos habla de la base multifactorial del cáncer de mama, que evidentemente no hay una causa específica del BRCA1 o BRCA2, Angelina Jolie, que eso es 5 a 10%, pero los demás son cambios epigenéticos, o sea que van ocurriendo por un estilo de vida. Hemos hablado, por ejemplo, que el ejercicio puede modular y disminuir la agresividad y también el pronóstico cuando ya existe. Pero fundamentalmente la dieta alta en ultraprocesados, el sobrepeso y sobre todo en las mujeres en la posmenopausia, esa grasa puede llegar a ser la producción de hormonas o precursores hormonales que hacen el mismo efecto que tuvieran en los ovarios y en ese tejido mamario puede proliferar el cáncer. Y también nos hace pues un autoexamen, hay que conocer el cuerpo y reconocer los cambios para no llegar a tener una lesión. Todos los años debería hacerse un examen médico y todos los meses, el día octavo aproximadamente de la menstruación o el mismo día del ciclo, el mismo día del calendario si ya es posmenopáusica o no tiene menstruación, e irse tocando, conociendo las características para que los cambios sean evaluados por un profesional. Es importante entender que pues ya puede haber lesiones más complejas como masas, como tumefacciones, como cambios en la piel como el color de naranja, como cambios en el pezón que pueden ser coloración por secreciones o alteraciones en la axila que se endurezca. Todo eso es un poco más avanzado y ojalá nunca llegáramos hasta allá, sino hacerlo diagnóstico previo. Y tenemos la mamografía que se hace en el mundo a los 40 años, en Colombia a los 50, pero si llegara a ser necesario funciona mejor. Si la persona lo necesita, pues se le hace en su momento. Hablemos de el alcohol y hablemos de la ecografía para los diagnósticos, doctora. ¿El alcohol qué tanto influye?
Un poco establecemos que lo mismo. Si bien sabemos que en el contexto de presentar el cáncer, un consumo excesivo de alcohol podría llegar a darnos un mayor riesgo, no hay una asociación causal directa entre el consumo de alcohol y la presencia de cáncer de mama. Acá también un poco lo que estaría recomendado por la Organización Mundial de la Salud en general con respecto al cáncer es que las mujeres no consuman más de una bebida alcohólica al día. Y pues entonces acá también tendríamos que ponernos a hablar de cuánto sería una bebida alcohólica. No es lo mismo consumir un trago de whisky a consumir una cerveza, pues hay que ver el porcentaje de alcohol que tiene. Pues en general la recomendación sería pues evitar un consumo excesivo de alcohol. Y me preguntabas también por, disculpa, se me olvidó la siguiente
la ecografía.
Pregunta. Por la ecografía mamaria. Es un examen completamente complementario a la mamografía. Muchas veces algunas de las alteraciones que no son claras en la mamografía terminan haciéndose más visibles y se caracterizan de mejor forma en la ecografía. Casi siempre que nosotros tenemos, digamos, la sospecha desde la mamografía, se complementan entonces con las ecografías mamarias. Y casi siempre en las pacientes que son muy jóvenes y tienen alguna sensación de alteración, digamos que el examen termina siendo en primera instancia una ecografía y no una mamografía. Entonces son exámenes complementarios a través de la ecografía sobre la cual finalmente se termina haciendo la biopsia. Entonces viendo directamente con el transductor del ecógrafo sobre el tejido mamario la lesión que se ve sospechosa a través de esa visión directa es que el radiólogo ingresa la aguja y pues toma la muestra de lo que finalmente va a llevar a ser estudiado por un patólogo al microscopio y que nos diga si esa alteración que radiológicamente se ve sospechosa o altamente sospechosa termina siendo concluyente de un cáncer de mama o de algún otro tipo de alteración. Entonces es un estudio completamente complementario, casi siempre terminan yendo de la mano en el momento de una alta sospecha de cáncer de mama y son dos de los exámenes que utilizamos en el diagnóstico. Y como te digo, a lo largo de la vida de la mujer, si hay algún tipo de sensación, síntoma raro, alteración, termina haciéndose incluso de primera mano antes que la mamografía, una ecografía mamaria.
Bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico ya específico? Porque las imágenes simplemente sospechan, pero ya ¿cómo se sabe que es un cáncer de mama y cómo se evalúa esto siguiente? ¿Cómo se hacen los exámenes de diagnóstico más profundo, la inmunohistoquímica, toda la parte genética?
Entonces, como habíamos mencionado, una vez que existe una lesión que es sospechosa, altamente sospechosa a través del ecógrafo, se hace una biopsia guiada pues digamos a esta imagen, se toma una aguja y esto saca, pues digamos, parte de este tejido que va a ser analizado por el patólogo. El patólogo es el médico que finalmente pues es el que nos termina dando pues un dictamen de si hay o no hay cáncer y nos va a hablar a través de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica son unos marcadores que van dirigidos hacia la membrana de la célula tumoral en su gran mayoría para decirnos cuál de los tipos de cáncer de mama que habíamos mencionado antes es el que tiene la paciente. Y lo que yo le digo a las pacientes es fundamental porque nosotros necesitamos tener un nombre y apellido exacto del tumor, no solamente saber que hay cáncer, sino qué tipo de cáncer y el apellido un poco de si es temprano o es avanzado, y esto nos lo va a dar los estudios de extensión. Entonces, así como dijimos que la primera localización puede ser la mama y la sensación de masa, de bulto, de nódulo en la mama, también mencionábamos que tienden a migrar hacia los ganglios de la axila, entonces tenemos que hacer una estadificación de la axila, que usualmente se hace con la ecografía de la axila. Y así como puede migrar la axila, pues el cáncer tiene la capacidad, mencionamos en un principio, de adquirir estas facultades de invasión, ya sea a través del tejido linfático o a través de la sangre, y expandirse a diferentes partes de nuestro cuerpo. Esto puede ser huesos, puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser sistema nervioso central. Entonces, usualmente hacemos unas imágenes iniciales de estadificación que nos permiten establecer hasta dónde se fue ese cáncer. Y ya entonces nosotros teniendo un nombre completo, nombre y apellido completo, un cáncer de mama, receptores hormonales positivos, estadio 2A, es que podemos nosotros establecer cuál es como el plan de vuelo que debe llevar esa paciente para que podamos tratar su cáncer. Esto de los estadios viene de esas imágenes que les estaba comentando. Los estadios van del 1 al 4 y es súper importante que nosotros siempre logremos detectar la enfermedad lo más pronto posible, porque podemos pasar de sobrevidas a 5 años en los estadios 1, que son cercanas al 100%, superiores al 95% de la gran mayoría de las pacientes, a que esto en el contexto de la enfermedad metastásica, cuando ya ha invadido otro tejido, pueda bajar hasta un 20% en estos estadios 4, que son los que mencionamos pues avanzados.
Entonces vuelve a ser prioritario el autoexamen, el conocimiento y los exámenes solamente como la ecografía y la mamografía. Precisamente, ¿cómo se trata hoy el cáncer de mama? Hay diferentes estrategias. Usted habló un poquito de la parte hormonal, también habló de la inmunoterapia, habló de estos inhibidores de la proteína del HER2. Cuéntenos un poco cómo es ese contexto y el resultado.
Bueno, pues dependería exactamente del tipo de cáncer, como ya lo habíamos mencionado, pero en términos generales, cuando estamos hablando de pacientes con etapas tempranas, es decir, todo aquello que no sea estadio 4, tenemos una intención de curar a la paciente. Y en ese trayecto, una paciente puede atravesar por inicialmente requerir una quimioterapia que nos ayude a disminuir el tamaño del tumor y que nos lleve a tener cirugías que tienen un desenlace oncológico muy bueno, pero también un desenlace cosmético muy bueno. Pues finalmente no podemos olvidar el impacto que trae la vida de la mujer tener que pasar por procedimientos como una mastectomía. Entonces, de acuerdo al tipo de cáncer o de acuerdo al tamaño del tumor, podemos optar por iniciar neoadyuvancia, ese se llama el tratamiento que hacemos antes de las cirugías, y en estos pues podemos incluir a la quimioterapia. Posterior a esto, o en algunas pacientes en primera mano, ya sea porque su tamaño tumoral es muy pequeño, porque la relación entre su seno y el tumor es favorable, podemos ir de entrada a un procedimiento quirúrgico. Y en las pacientes hormonales, hoy en día con receptores hormonales positivos, tenemos la capacidad de hacer unos estudios genéticos que nos permiten establecer si realmente necesitan o no la quimioterapia como apoyo posterior a la cirugía. Estos estudios genéticos lo que analizan es genes del tumor, no directamente en la sangre de la paciente, sino genes en el tejido tumoral que nos digan qué tan agresivo es ese tumor y qué tanto beneficio va a tener de la quimioterapia. Entonces, lo que antes se le daba a todas las pacientes, hoy, gracias a la tecnología, pues se ha logrado un poco como decantar sobre cuáles pacientes con estos riesgos que son realmente altos necesitan una quimioterapia después de la cirugía. Esto se llama adyuvancia. En muchas de las pacientes también empleamos la radioterapia enfocada sobre la mama y la zona de la axila, lo que busca es disminuir el riesgo de recaídas locales en esa mama y en esa axila, sobre todo cuando hoy procuramos en la gran mayoría de las pacientes utilizar estas cirugías conservadoras en las que se tiene tejido mamario y no se le quita todo tejido mamario de la mama que está afectada por el tumor. Y ya dependiendo del tipo de cáncer que tenga, pues podemos emplear otras estrategias. La terapia hormonal hoy en día va por mínimo 5 años y máximo 10. En algunas pacientes triple negativas utilizamos adyuvancia con quimioterapia tomada o con inmunoterapia. Y en algunas pacientes, en todas las pacientes, perdón, HER2 positivas, tenemos que completar un tratamiento anti-HER2 que va por 1 año después de haber terminado el proceso quirúrgico. Entonces son varios los pasos por los que tiene que atravesar una mujer en el momento del diagnóstico del cáncer de mama. Y por cuál de estas rutas nos vamos a ir, pues dependerán ya de las particularidades específicas de cada caso.
Bien, el éxito terapéutico usted nos contaba en el 2000 cambió desde el punto de vista del HER2. ¿Cómo estamos con respecto a lo que vendrá en el futuro? ¿Cómo cree en la inmunoterapia? Porque nos está hablando de estadios 1, o sea, ese diagnóstico precoz, un tumor localizado, in situ incluso, y 95% a los 5 años aproximadamente, y 20 en el estadio 4. ¿Hacia dónde va todo este sistema diagnóstico y sobre todo terapéutico en las pacientes con cáncer de mama y los pacientes, digamos, hombres y mujeres?
De acuerdo. Yo creo que acá hay un mensaje muy importante y es que no importa que estemos en estadio 4 y en enfermedad metastásica, siempre tenemos algo por hacer y afortunadamente cada vez somos mejores en hacer esto, cada vez somos mejores en que nuestros pacientes con cáncer de mama metastásico vivan con el cáncer y tengan una excelente calidad de vida en sus tratamientos con cáncer y puedan llevar una vida lo más cercana a la normalidad posible. Para las pacientes con cáncer hormonal, hay unos tratamientos que se llaman los inhibidores de ciclinas. Estas ciclinas son unas proteínas que están dentro del proceso de división celular. Yo no sé si recordamos por allá en el colegio cuando veíamos todo este proceso de la mitosis de la división celular, pues las ciclinas por allá están involucradas en parte de este proceso y el uso de estos inhibidores de ciclinas en conjunto con la terapia hormonal ha cambiado de forma drástica el desenlace de las pacientes con cáncer de mama receptores hormonales metastásicos. Hoy hablamos que muchas de estas pacientes pues logran tener periodos de tratamiento que superan los 5 años y pues estando muy bien en su calidad de vida. Para las pacientes HER2 positivas, que pues como contábamos, esta historia, esos tratamientos vienen más o menos hacia el año 2000, han salido unos tratamientos increíbles que se llaman los anticuerpos conjugados con drogas. ¿Qué quiere decir esto? Se diseña y se crea un anticuerpo, tal como el que ataca nuestras infecciones, que va a ir dirigido directo unido a una quimioterapia muy potente. Lo que permite la especificidad del anticuerpo contra el HER2 es que él solamente cuando está unido a la célula tumoral que expresa este HER2, bota dentro de esta célula esa quimioterapia. Entonces logramos dar dosis de quimioterapia que son muy efectivas y muy potentes, pero solamente a las células afectadas, logrando no solamente un mejor desenlace en el control del cáncer, sino menos efectos adversos sistémicos. Estos tratamientos hoy por hoy sabemos que vienen ya en auge en las pacientes HER2 positivas e incluso nos han permitido hablar de otros tipos de tumores que llamamos hoy HER2 low o HER2 bajo. Es cualquier tumor que exprese un poco de HER2. Esto se mide como por cruces cuando lo ve el patólogo al microscopio. Entonces, tener una, al menos dos cruces nos permite que estos pacientes también puedan llegar a beneficiarse de este tipo de tratamientos que pues han revolucionado completamente los desenlaces en las pacientes HER2 positivas, también en otro tipo de pacientes que, como te digo, hoy las llamamos como HER2 bajas. Y como lo mencioné, nuestro reto principal sigue siendo la enfermedad triple negativa. Hemos encontrado pues algunos avances con el uso de la inmunoterapia en combinación con quimioterapia. Algunas pacientes en los genes de BRCA1 y BRCA2 y tenemos tratamientos blanco específicos con medicamentos tomados para este tipo de pacientes, algunos anticuerpos conjugados con drogas, como les mencionaba, en el contexto de las pacientes HER2 positivas, también se están investigando en las pacientes triple negativas, con resultados que hasta el momento pues parecen esperanzadores y que nos están cambiando este pronóstico que antes era ominoso a cada vez permitir que nuestros pacientes con cáncer metastásico no solamente vivan más años, sino mejores años.
Bien, ya para terminar, ¿el aspecto emocional, mental, la vida espiritual, tiene alguna incidencia? ¿Favorece? ¿No es útil?
Yo creo que esto es también un mensaje de los que son muy, muy importantes, no solamente para cáncer de mama, sino para cualquier persona que vaya a atravesar por un proceso oncológico. Y pues es que nosotros somos un todo, ¿no? Y nuestra salud incluye también esta esfera emocional, esta esfera de la salud mental. Para nosotros acá en CETIC el manejo multidisciplinario por eso es fundamental y contamos con grupos de soporte oncológico que más allá de ayudarnos a controlar el dolor o las náuseas o demás, pues nos ayudan a poder manejar todas las emociones que se derivan de un diagnóstico como estos, del cambiar nuestros planes de vida cercanos y futuros a lo que vaya pasando con la enfermedad. Entonces, ahí todo el grupo de psicología oncológica, de psiquiatría, pues porque tampoco podemos poner en tabú que como parte de este proceso lleguemos a necesitar el apoyo de psiquiatría, todo el grupo de terapia física, pues porque el cuerpo va a cambiar, la cirugía va a impactar, pues también es muy importante para que nuestras pacientes tengan mejores desenlaces. Entonces, nutrición para que tengamos un estilo de vida más saludable, todos estos componentes terminan siendo fundamentales y van aportando roles muy importantes para que los pacientes con cáncer tengan mejores desenlaces. Entonces, esto es vital y de mucha importancia, incluir al grupo familiar y también saber que estos cuidadores van a pasar y van a atravesar por cosas difíciles, ¿no? Entonces, son parte también fundamental de todo de este proceso de tratamiento. Ellos también deben ser escuchados, ellos también tenemos que saber qué temores tienen, apoyarlos, guiarlos en cómo deben apoyar a su familiar que está atravesando, pues, por el proceso del diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Entonces, pues sí, esto es un tratamiento que no involucra solamente a la persona y a todas las esferas de la persona, sino pues a todo su grupo familiar.
Bien, y para terminar, y en un último minuto, ¿qué hacen en el CETIC? Cuéntenos precisamente la institución que está en este momento siendo, pues, pionera en muchas cosas y sobre todo en un manejo integral, como usted lo dice.
Bueno, el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, abrió sus puertas en julio del 2022. Hay muchos pacientes que todavía preguntan si acá solamente se atienden pólizas, medicina particular o prepagada, y no es así. Nosotros, pues digamos que tenemos convenios con las EPS y pues toda EPS que tenga convenio con nosotros, pues los pacientes con cáncer pueden llegar a ser tratados acá en el CETIC. Nuestro foco principal es no solamente tratar al paciente, sino enfocarnos también, como habíamos dicho, en su familia y en toda esta multidisciplinariedad que se necesita para que un paciente con cáncer vaya bien. Parte de nuestro propósito fundamental es la investigación, no solamente la investigación que viene de la mano de la industria farmacéutica, donde tecnologías que de pronto se van a demorar mucho en llegar al país pueden venir y ser parte de estudios de investigación para diferentes líneas de tratamiento con cáncer, sino investigación propia. Tenemos un proyecto que se llama el Proyecto EVA. En este proyecto estamos recopilando todos los datos de los pacientes que vienen a ser tratados a CETIC, desde sus características demográficas, cuáles son las características de su tumor, cómo van respondiendo a cada etapa del tratamiento, y esto al final, cuando sea suficientemente robusta toda esta cantidad de información, nos va a generar conocimiento, pues porque no, nuestro cáncer no tiene que ser igual al del resto del mundo y tenemos particularidades propias de nuestra genética, de nuestra ancestría, que pues pueden dictar mucho de lo que termina siendo el cáncer en el país y pues que esto permita que nosotros podamos ayudar a que se detecte de una forma diferente, más temprana, que creemos tratamientos que sean más específicos para nosotros, menos costosos, con menos efectos adversos. Entonces, pues nada, este es el propósito de CETIC, siempre pensando en pues ayudar al paciente con cáncer y en generar conocimiento acerca de cáncer para que el futuro del paciente con cáncer sea mejor.
Sin duda, es una atención integral muy valiosa para cualquier tipo de paciente y el sistema de salud lo acoge. Doctora María Alejandra Bravo, es un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias por todas sus respuestas.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y pues espero que sigamos en contacto para otras oportunidades.
Claro que sí. ¿Y la página del CETIC o cómo podemos tener los servicios regionales suyos o de la institución?
www.cetixsarmientoangulo.org es nuestra página.
Sí.
Y pues ahí pueden encontrar si su EPS tiene convenio con nosotros o si quieren de pronto un segundo concepto. Y pues ahí también está especificado todas las personas que estamos pues trabajando en CETIC.
CETIC-SarmientoAngulo.org. Muchas gracias, doctora Bravo.
Que estén muy bien, hasta luego.
Gracias.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.